En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, Hoy en Madrid con Sergio Martín Romo. Hoy en Madrid.
Ya estamos por aquí, ya estamos de vuelta. Los de Hoy en Madrid, la 1 y 6, recta final de este espacio, de este programa de radio que arranca cada mañana a las 10 y que te acompaña hasta las 2. Una mañana en la que vamos a volver a Alcobendas. Estábamos la anterior hora de Hoy en Madrid dando una vuelta por esta localidad de la Comunidad de Madrid porque ya no solía a torrijas por allí, lo hemos comprobado. Hemos estado viendo cómo se elaboraban esas torrijas premium, esas torrijas con un toque de destilados, y volvemos a Alcobendas. Enseguida estamos por allí porque nos vamos en busca de consejos para protegernos como consumidores ante los abusos de ciertos servicios bancarios. Pero antes te cuento que esperamos visita. Se acaba de marchar Javi Serrano con su guitarra y con su armónica y nos viene a ver gente del teatro, gente que están representando su propuesta en el hall del Teatro Lara. Lo suyo se llama Atención Lágrimas, Mocos y Sangre. Y nos cuenta la historia de Paquito, un boxeador de finales de los 80, quien, pues tras una prometedora y efímera carrera, acabó como tantos boxeadores en el olvido. Vamos a recordar la figura de Paquito y lo vamos a hacer a través de lo que recuerdan dos mujeres que fueron fundamentales en su vida. Así que gracias a ella vamos a revisar su historia y gracias a parte del reparto que nos visita en esta última hora de Hoy en Madrid.
Hoy@ondamadrid.es. Hoy en
Madrid. Parada ahora en Alcobendas y hasta allí nos acercamos para hablar de consumo. Y es que esta tarde, Alcobendas, en el marco del programa de las actividades que se han programado con motivo del Día Mundial del Consumidor, que celebrábamos el pasado sábado, acoge una jornada de consumo a la que han llamado Protección del Consumidor ante los Servicios Bancarios. Un acto, la verdad que interesante, que va a tener lugar en el Centro Cultural Pablo Iglesias de esta localidad, de Alcobendas, a partir de las 6 de la tarde. Pero para saber lo que nos van a contar, para adelantarnos a lo que el público asistente se va a encontrar, estamos en la oficina del consumidor de Alcobendas. Por allí anda nuestra compañera Gloria Risco. Gloria, muy buenas.
Hola chicos, hola. Buenas tardes. El sábado celebramos el Día Mundial del Consumidor, ¿sí?, y hemos querido acercarnos hasta la Oficina Municipal de Información al Consumidor de Alcobendas para conocer un poco más de cerca todo lo que se hace en la OMIC, un servicio que nació hace 30 años para defender a los consumidores y velar por sus intereses. Y con nosotros se encuentra Antonia Pérez, es coordinadora del Servicio de Consumo de Alcobendas. Antonia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, muy buenas, Antonia.
Bueno, vamos a empezar por lo más cercano, uh-huh, porque esta tarde vais a tener una jornada de consumo que habéis llamado Protección del Consumidor ante los Servicios Bancarios. Y es que aparte de defender a los consumidores, velar por sus intereses, también les dais formación para que no caigan en las redes, ¿no?, en las malas artes, de algunos sectores.
En
esta tarde es productos bancarios. Cuéntanos un poco en qué va a consistir.
Pues mira, tenemos conmemorando el Día del Consumidor, hemos pensado en la realización de esta jornada porque cada vez son más los consumidores que están encontrando dificultades en el tema de servicios bancarios. Hay muchos abusos que se están produciendo y lo que queremos es intentar evitarlos, uh-huh, de cara a dar la mayor información posible para que todos estemos tanto preparados para conocerlo como para defendernos, que también es muy importante. Uh-huh. Esta tarde se va a realizar aquí en la Covendas, como tú bien decías, en el Centro Cultural Pablo Iglesias. Comienzan a las 6 de la tarde. Son totalmente gratuitas para los asistentes que quieran venir y acercarse a estar en ellas. Queremos que sean unas charlas muy participativas, que no solamente se van a tratar temas bancarios, también vamos a hablar de las cláusulas suelo, de las hipotecas, Y también de participaciones preferentes, de la situación en la que se encuentran ahora mismo, sobre todo las que están comercializando Bankia, dado que se está produciendo mucho rechazo de las arbitrajes, de las solicitudes de arbitraje que se habían realizado. En cuanto a las cláusulas suelo, hay muchas personas, lo detectamos a través de la OMIC, que vienen a preguntarnos si realmente tienen cláusulas suelo en sus hipotecas. No conocen, porque no está expresado tal cual en las escrituras, entonces no conocen bien si tienen esas cláusulas limitándoles. Entonces, si quieren venir a la charla, que se traigan incluso las escrituras y nosotros les vamos a, in situ, allí los mismos abogados, le vamos a estar revisando las escrituras y ver si verdaderamente tienen esas limitaciones, tanto de cláusulas suelo como de cláusulas techo. Hablamos de las suelo, pero también hay gente en menor medida, pero que tienen esas limitaciones. También vamos a tratar sobre comisiones bancarias, como las nuevas comisiones que están cobrando ahora los bancos, por mandarnos un SMS que nos dicen, pues si quieren se lo mandamos, tiene usted teléfono móvil, le mandamos el aviso de cuándo le cargamos el recibo, de cuándo le han ingresado la nómina, y luego efectivamente nos están cobrando un importe por mandarnos ese mensaje. También un poco hablar de los fraudes en las tarjetas bancarias. Nos están cobrando ya cada vez más por mantenimiento de tarjetas, cosas que antes no nos cobraban, están sacando esos importes y solamente nos los pueden cobrar si verdaderamente estamos informados y hemos dado nuestro consentimiento para ese servicio. También el tema en el comercio electrónico, se producen algunos problemas con las tarjetas bancarias, damos los bancos sin fijarnos si estamos entrando en una página segura, facilitamos toda la documentación.
Antonia, ¿cómo sabemos que es una página segura para todos aquellos que nos estén escuchando?
Pues lo primero y más básico sería fijarnos en la dirección que escribimos en la parte superior o que el buscador nos encuentra, que normalmente pone HTTP. Si no pone una S, o sea, tiene que poner HTTPS, no es una página segura. Además, no suele aparecer a lo mejor en el margen derecho, esto es en la parte, en la barra de direcciones, en el margen derecho aparece un candadito amarillo. Eso es importante, que el candado esté cerrado. Si está el candado abierto, tampoco nos podemos fiar. Si el candado está cerrado, nos da una seguridad de que la página ya es segura y se puede transcribir. Los datos que nosotros mandemos van cifrados y con unos márgenes de seguridad. También otro indicador, aunque ya de menos relevancia, es ver si en la página figura el nombre de la sociedad o de la empresa a la que estamos haciendo, en este caso, la petición, la demanda de compra del producto. Si no viene ninguna referencia de dónde están, nada más que viene un teléfono, es aconsejable pedir información o no fiarse demasiado de esa página. ¿Vale? Y luego también trataremos de los créditos, rápidos, que se venden ahora como muy, que se dan inmediatamente. Son créditos que son muy llamativos porque tienen unas cuotas de pago muy bajitas, entonces resultan cómodas de pagar, pero lo malo es que no nos fijamos nunca en el plazo de amortización. Los plazos de amortización son muy largos, a 10 años, a 20 años, con lo cual un crédito se hace eterno y pagamos mucho, muy doble o triple del importe que se pide. Y eso no solemos fijarnos tanto.
Bueno, muy interesante la charla de esta tarde. Antonia, habéis publicado hace unos días pues ese balance, ¿no?, que habéis realizado en 2013. No sé si el sector bancario lidera las reclamaciones, pero supongo que el de telecomunicaciones seguro.
Bueno, me pongo la mano en cerca,
el fuego. No andas, efectivamente, el de, desgraciadamente, ojalá no tuviéramos tantas, pero sí que el sector de telecomunicaciones es el que mayor incidencia tiene, pero además con bastante margen. Otros años también hemos tenido, por lo menos aquí en Alcobendas, el tema de suministros, como el gas o la electricidad, han sido los cabeza de serie, pero en este caso sí que la telefonía móvil se está llevando el mayor número de reclamaciones, seguido muy de cerca también, me lo digo, por las reclamaciones sobre suministros de gas. Luego ya, pues en menor medida, las grandes superficies, los comercios, pero esas dos son las que más incidencia están teniendo.
Ahora que hablamos de los suministros, pues bueno, hay que tener cuidado, ¿no?, con ciertos profesionales que llaman a nuestra puerta y nos dicen que hay que cambiar el contador, hay que cambiar la goma de no sé qué. Antonia, ¿cuáles son los consejos que debemos dar a las personas, sobre todo mayores, porque sobre todo se fijan en ellas, ¿no?, para que ni siquiera abran la puerta y llamen a su compañía y efectivamente comprueben, ¿no?, que hay un profesional que llama a su puerta y que quiere entrar?
Pues efectivamente, tú, como bien dices, Gloria, lo primordial de todo es atención cuando nos llaman a un telefonillo, nos llaman a la puerta de nuestro domicilio, con dejar pasar a cualquier personal dentro de nuestra casa. verdaderamente pueden iniciar la conversación desde el momento que nos dicen, mire, es que necesito un poquito de agua, me da usted un poquito, y les dejamos pasar y luego ya les tenemos en casa, y es muy difícil con su agresividad comercial el lograr limitar esa acción. Lo que les recomendaríamos en este caso, pues precisamente te voy a poner un ejemplo, si me permites,
sí, sí.
El caso de las... estamos investigando unas posibles denuncias que nos han presentado por el tema de la instalación de los contadores, nuevos contadores de gas. Ajá. Sabemos que ahora por ley se van a ir haciendo las rectificaciones, se van a ir sustituyendo, perdón, los contadores antiguos por contadores más modernos, electrónicos. Y bueno, hay gente que está ya ideando picardías y se han dirigido a algunos domicilios manifestando que eran de personal de la empresa suministradora que venían a cambiar los contadores. Claro, toda la gente les admite esa posibilidad, pero le están solicitando el pago de en este caso 400 euros por la instalación del contador. La gente, las que tenían disponibilidad económica en su domicilio, les han abonado esa cantidad, y luego estas personas no eran de la empresa y se han ido con el dinero sin hacer el cambio de contadores. Entonces les recomendamos, lo que estamos siguiendo en esta indicación, de que denuncien estos temas que se producen, que nos los pongan en nuestro conocimiento, en nuestro servicio de consumo, y sobre todo que no, si tienen ustedes alguna duda, se dirijan o bien a los servicios de consumo o bien a las empresas de gas o de electricidad en su caso, preguntando si es cierto que se producen estos cambios. No obstante, nosotros a través del semanal 7 días solemos sacar artículos de consejos y recomendaciones. Vamos a investigar, como ya decía, este caso, y vamos a sacar las recomendaciones una vez que hablemos con la empresa, con Iberdrola en este caso, que Alcobendas mayoritariamente la tiene Iberdrola, para comprobar cuál es el procedimiento que están realizando, cómo se avisa, si se avisa a través de carta o cómo se está avisando de estos cambios, y sobre todo, nunca paguen al contado los servicios. Estos servicios se suelen cobrar a través de las facturaciones que tenemos domiciliadas.
Siempre,
entonces,
además,
no se fíen cuando les pidan dinero por adelantado, en ningún caso. Y ya digo, si tienen duda o les genera algo de duda, pónganse antes en contacto, incluso llamen a policía para que verifiquen esas personas que están viniendo por los domicilios, verifiquen si pertenecen a las compañías.
Y sobre todo que no firmen nada.
Que no firmen nada es prioritario, que les dejen el documento. Si ustedes están convencidos que les puede interesar la oferta que les ofrecen, que les dejen, pídanles que les dejen un día o mediodía para verificar el condicionado, para verlo. Si esta personal no le puede dejar, o sea, dicen que no, que es en ese momento y que se tienen que marchar, no duden que es un fraude.
Bueno, la verdad es que excelentes consejos los que nos estás ofreciendo, Antonia. Quería preguntarte, porque estáis en redes sociales, estáis en internet, cuéntanos, para que todos aquellos que nos escuchan nos puedan buscar.
Pues efectivamente, tenemos en la página web municipal www.alcobendas.org, en la sección de consumo pueden encontrar las guías, consejos y recomendaciones sobre un montón de asuntos, como los que hemos tratado, y más información. También estamos en las redes sociales, tanto en Twitter como en Facebook. Nos pueden buscar con la denominación Alcobendas Consumo, escrito es ALCBDS, las iniciales de Alcobendas, guión bajo consumo. Igual, y les vamos sacando día a día todas las recomendaciones, todos los asuntos, es una información viva continuamente de todo lo que va ocurriendo en el mercado. Y también indicaros que esta misma tarde, a partir de las 7:30, vamos a celebrar el plenario de consumo, igual, en el mismo sitio que la jornada, en el Centro Cultural Pablo Iglesias, donde todos los ciudadanos que quieran participar pueden presentar sus sugerencias y planteamientos para acometer tanto en el año 2014 como en el año 2015, participando, dando sugerencias, revisiones, lo que quieran participar, les invitamos a que lo hagan.
Bueno, pues Antonia Pérez, coordinadora del Servicio de Consumo del Ayuntamiento de Alcobendas, muchísimas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a vosotros por estar en el día a día con el consumidor.
Gracias.
Venga,
bueno,
luego,
chicos,
Antonia,
pues dime. Ya sabéis, el consumo de Alcobendas está en internet y en las redes sociales y físicamente en la calle Libertad, número 6.
Y recordamos la cita para esta misma tarde, que además resuelven vuestras dudas de manera gratuita en el Centro Cultural Pablo Iglesias de Alcobendas. La cita, os podéis pasar a las 6 y sumaros a esa jornada abierta para todos los madrileños, protección del consumidor ante los servicios bancarios.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, hoy en Madrid.
Hoy en Madrid.
El espectáculo de la Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, los blancos cumplirán en el Bernabéu con el trámite del partido de vuelta. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Schalke 04. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Música, sonidos que nos llevan directamente a adentrarnos en la historia que nos cuenta Sergio, una obra de teatro con un título llamativo, Lágrimas, Mocos y Sangre, que se representa, por ejemplo, hoy mismo en el hall del Teatro Lara. Ya sabéis, no tiene pérdida, nos encanta además ese teatro en la Corredera Baja de San Pablo, en el número 15. Es una obra, además, que nos va a ayudar, ¿no?, a conocer la historia. Ya lo venimos avanzando, pero por lo que escuchábamos, ¿verdad?, en este sonido, nos llegan sonidos, de, a lo mejor, de, puede ser de un ring, ¿no?, del mundo del boxeo, ¿no?
Sí, más bien. Un tema de soul, a mí me suena un tema, hombre, de soul, con unas voces añadidas. Ahora nos explicarán los actores, falta uno, pero bueno, nos explicarán en qué consiste. Es una obra dirigida por Noé Denia y Óscar Sanz Cabrera, su autor es Óscar Sanz Cabrera, y están con nosotros Irene Arcos, que hace el papel de Vanessa. Irene, buenos días, tardes.
Hola, ¿qué tal, Irene? Buenos días, tardes.
Gracias por venir. Y Jorge Cabrera, Paquito, que es, digamos, el centro de atención de todas las tortas, ¿no? Paquito, sí, bienvenido.
Muchas gracias.
Bueno, lo primero que nos llama la atención, como decía Sergio, mi tocayo, es que se representa en ese teatro, digamos, ya casi mítico, ¿no? Porque es, digamos, origen de otras experiencias así, digamos, íntimas, muy cercanas, ¿no? El hall del teatro, ¿cómo se hace eso? ¿Cómo se derriba esa pared, esa cuarta pared? ¿Cómo lo hacéis?
Desde luego disfrutando de la buena acústica que tiene ese hall.
Sí, lo de primero... la buena acústica y de las instalaciones maravillosas, porque estar en ese hall del Teatro Lara es un auténtico lujo, es un teatro precioso, es de los teatros más antiguos que hay en Madrid, y simplemente poder disfrutar ahí sentados de un espectáculo, porque yo he estado también de espectadora, y realmente es una energía lo que se crea ahí, muy bonito, es muy especial, y ahora encima estar actuando ahí o sea, ya he estado de espectadora y ahora poder actuar ahí es una maravilla.
Sí, es una gozada, el hecho solamente de no tener que preocuparte de tener que llegar a la séptima butaca, la voz, eso es un... te permite unas licencias a nivel del nivel de interpretación que es un lujo, porque cualquier respiración, cualquier mirada se capta y eso es una maravilla. Para que a mí como actor disfruto mucho, pero como espectador me encanta también poder percibir eso y no tener que verlo. Claro, el teatro, según qué teatro, la mirada se pierde.
Se pierde, claro.
Entonces lo tienes que poner más en físico, y aquí es una gozada por eso también, porque...
Sí. Y que ha dado pie, lo comentábamos ahí cuando veníamos por el pasillo, a experiencias como La Casa de la Portera o La Pensión de las Pulgas, ¿no? Digamos, este derribo de la cuarta pared y otro tipo de experiencias, ¿no?
Bueno, ha sido un referente el teatro off, como se conoce ahora, el teatro que hay en Madrid, bueno, y en otras muchas ciudades, en Barcelona, en Valencia, cada vez son más provincias de España que tienen el teatro off. Pues todo parte un poco del Teatro Lara, ahí es un referente, actuar en el hall del Teatro Lara, pues marcó un antes y un después, y a partir de ahí ha habido muchos otros, pues se creó microteatro por dinero, que también está muy cerquita, que es otra experiencia de teatro, de tener a la gente próxima, la Casa de la Portera, la Pensión de las Pulgas, la Trastienda, que es otro espacio que se ha abierto ahora recientemente en la Latina, en Madrid. Y bueno, pues es una corriente que está viendo ahora, de la cual como espectadores disfrutamos, y los actores que trabajamos en esto, pues disfrutamos muchísimo más.
Bueno, vamos a hablar un poquillo de la historia, por la forma de contarla. Además, a mí me ha resultado muy atractiva, ¿no? Porque es la historia de un boxeador que ha tenido un éxito, digamos, efímero, ¿no, Jorge? Y está ahora mismo, digamos, próximo a la marginalidad o al olvido. ¿Cómo es este personaje?
Bueno, él tuvo su momento de gloria, y fue campeón de Europa. Llegó hasta el Campeonato de Europa, lo ganó, y a partir de ahí entró en declive sin mucha lógica, porque todos los combates que... las siguientes defensas que hizo del título, pues prácticamente casi ni se defendía, ¿no? Era una cosa muy rara, muy rara, después de haber arrasado en el campeonato, ¿no? Y lo que hay detrás de eso, pues es una historia, pues muy, pues una culpa que arrastra a este hombre, y lo que cuenta un poco es eso, es el camino que hay desde esa culpa que le tiene comido y amargada la vida a la redención, ¿no? Y eso pues se explica con una estructura muy cinematográfica, ¿no? De flashbacks en el tiempo. Hay tres líneas de tiempo y digamos que la obra abre con dos mujeres que son dos pilares en su vida, que una es Vanessa, que fue su novia, y la otra es Pilar, que es Alicia Lobo, interpreta a Alicia Lobo, que es el personaje de la hermana del mejor amigo de Paquito.
Que es su entrenador también, creo.
Sí, acaba siendo su entrenador también. Sí.
¿Y cómo es esta visión, Vanessa, de personaje de Vanessa Irene Arcos, de ese referente que está allí en la escena, pero que se refleja a través de lo que dice su novia y la hermana de su mejor amigo?
Sí, bueno, es que la historia está enfocada con flashback, todos son saltos en el tiempo, y eso implica también en los personajes que haya ese salto en el tiempo. Yo, por una parte, soy Vanessa, la Vane del barrio, la novia de Paquito.
Que quiere ser famosa también, de paso.
Quiere ser actriz, ella es camarera y bueno, está siempre en el barrio metida, ¿no? Y ella tiene el sueño de algún día ser una gran actriz. Y por otro lado, interpreto ese mismo personaje, pero con 20 años después, que es cuando se ha ido a Argentina, ella ha triunfado en Argentina y vuelve. Entonces, a nivel interpretativo, para mí, yo creo que es de las cosas más difíciles que he hecho, el tener un personaje que sean dos en el tiempo, o sea, ponerte una gabardina y hacer 20 años más, quitarte la gabardina y hacer 20 años menos, a nivel de energía ya es que es tremendo esto para mí, pero...
Y eso de repente, sin dar tiempo a...
Sí, porque una de las cosas que se caracteriza en esta función es que es muy cinematográfico. Si son los flashbacks en cine del presente vas al pasado, pues aquí igual. Sí. Te pones una gabardina, estás en el presente. Te quitas la gabardina, estás en el pasado. No hay más artificio, no hay una puesta en escena que me envejezcan, que me pongan canas, no. Esto es así, es todo muy rápido.
Técnicamente es una obra muy complicada a ese nivel, porque los dos personajes que tienen los saltos de tiempo más grandes son el de Vanessa y el de Paquito, y tienen eso, pues, de 15 a 20 años de salto, y eso se consigue, pues eso, como dice ella, ponerte una gabardina.
¿Y tú cómo saltas en el tiempo? Me refiero, ya con la gabardina.
Sí, yo tengo unas características, yo me pongo unas gafas y el tipo está mucho más estropeado. Físicamente lo marcas de alguna manera, hay una cojera, hay un... lo vistes, pero es muy curioso porque cuando lo estás haciendo estás pensando que en el proceso de creación, porque esto ha sido un año y medio, empezamos con improvisaciones y a crear los personajes muy poco a poco, y entonces en el proceso había un punto de decir, hostia, es muy difícil entrar así en una situación, porque además es muy potente. Si no tienes el tiempo de una obra normal, tienes el recorrido emocional que te vas cargando, y aquí has de cargar al instante, y eso es lo... Técnicamente era muy complicado. Yo también, para mí es lo más difícil que he hecho.
Pero luego también es una gran satisfacción, ¿eh? Cuando te ves que lo puedes hacer y es un lujo tener
un trabajo.
Tener personajes así que te hagan ponerte entre las cuerdas, es una oportunidad estupenda.
Nunca mejor dicho, entre las cuerdas.
Totalmente.
Sí, es que ya tengo el argot. Ya lo tengo integrado.
El cartel que nos han traído, ¿no? La caracterización ahí en medio del personaje, del boxeador. desde luego, transmite, transmite. Bueno, y curiosidad, ¿qué peso eres? ¿Pluma, welter, peso pesado?
¿Tienes peso un pesado buen, está a la vista paquito, que no?
¿Un buen gancho?
No, sería peso ligero.
Peso ligero, bueno.
Mi peso ligero, sí.
Nos gustaría pues escuchar un poquillo, siempre intentamos hacerlo, siempre que vienen los actores, alguna estrella para que nos sitúe un poquito, nos haga una idea, ¿podemos hacerlo?
Bueno,
sí, ¿se claro puede? Sí, se puede, podemos.
Con saltos en
es
el
que
tiempo,
no han traído gabardina, y diga las gafas, ¿eh?
Que va a ser todavía radio, los saltos en el tiempo, los marcamos con un aplauso.
A ver, pues venga.
¿No vas a preguntarme cómo me ha ido?
¿Cómo te ha ido?
¿Cómo me ha ido el qué?
Yo qué sé, Vanessa, pues tú sabrás.
Pues si no sabes, ¿qué coño estás preguntando?
¿Te pregunto o no te pregunto? Al final me vas a volver la cabeza loca.
Hoy era el casting.
¿El casting?
El casting, sí. Hala, vete a la ducha que ahora te va el patito de goma, venga.
Ah, cuéntame cómo te ha ido eso del casting.
Es que no te acuerdas, ¿verdad?
No, sí me acuerdo.
No, te digo que no, Paco, que no te acuerdas que hoy era el casting. Joder, que era importante para mí. Que era mi perfil, que me habían seleccionado por foto a mí. De entre todas me habían seleccionado a mí. Joder, que era el primer casting importante. Y tú nada, no te acuerdas.
Yo qué sé, Vanessa, pues se me ha ido. Pues, con todo esto del combate tengo la cabeza a punto de explotar. Tengo a Julián todo el puto día ahí detrás mío, metiéndome caña. ¡Estás gordo! ¡Estás fofo! Te quiero duro y rápido, como una bala.
Ese es mi padre.
¿Sabes lo que me dice? Pero ahí, en medio de todo el mundo. A grito pelado, el cabrón. Jesús te va a comer con patatas, Jesús te va a comer con la voz esa que tiene, que lo van a escuchar desde los futbolines de la esquina.
A veces me pregunto cómo sería mi padre si no hubiese ido a la legión.
Pues no me deja parar ni para beber agua.
¿Qué sería todo tan bonito?
Cuatro horas, de tirón. Y luego llego a casa y la caña me la metes tú. ¿Qué pasa, que te ha dado instrucciones para que acabes de machacarme? ¿O es que es algo genético?
Genético.
¿Eh?
¿Quieres tomar algo?
Sí, me pilla tu padre y me estrangula.
Bueno, no habrá puesto cámaras, ¿no?
No, en serio, ¿tú me ves gordo?
Como una tapia.
A la mierda, me voy a duchar.
¿Lo ves? Otra vez.
¿Otra vez qué?
Pues otra vez, Paco. Otra vez he intentado contarte algo mío, a lo que me importa, y otra vez hemos acabado hablando de boxeo.
Joder, tampoco...
No pasa nada, ves a la ducha. Por cierto, no conocerás a algún yesero. Creo que el hijo de Luciano. Es un poco bajito, pero mira, no está mal.
Anda, venga, va. Cuéntame cómo te ha ido, hombre.
Que no te acuerdas, ¿verdad? ¿No te acuerdas que te dije que hoy tenía el casting?
¿Pero cómo te ha ido? Cuéntame.
Bueno, se les ve muy conjuntados en la boda. Bueno, como pareja. Vamos, están un poquillo así.
Pero bueno, puede ser la realidad de cualquier pareja, ¿verdad? Es decir, no solamente de un campeón de boxeo, ¿verdad? Y de una chica que busca también su momento de fama, ¿no? De gloria en un casting que la llamen, ¿no? Puede ser una relación de pareja habitual en el que
sí,
no
sí,
se escucha, cada uno se mira a su ombligo, ¿verdad? Y
es
no
contexto...
se pone de parte para escuchar o para ver lo que le preocupa al otro.
Totalmente.
El contexto lo puedes cambiar, pero son los conflictos universales que tenemos todos, ¿no? El estar en uno y no ver tanto al otro. Mm. Eso es así.
Y además yo creo que Paquito y Vanessa se quieren abocados.
Sí, ¿no?
Sí, se quieren abocados. Está pronto...
¿Lo juráis? Estaba yo viendo, estaba visualizando aquel...
Sí.
No sé si te ha servido de alguna manera como referente a aquel boxeador Poli Díaz, que acabó también muy mal, la historia del típico boxeador sonado que acaba mal, incluso con esa tartamudez que le metías al personaje.
Yo sinceramente, mi referente para desde el minuto uno, que yo que porque esto viene de hace muchos años, un personaje que creé hace muchos años y ha derivado en esto, fue Perico Fernández.
Perico
Fernández, el campeón de los pesos, también ligero creo, yo campeón del mundo, y Maño, un personaje, y ahora está, pues el hombre está viviendo prácticamente de la caridad y pintando y vendiendo los pocos cuadros que pinta a los amigos, y para mí ese fue el referente más cercano, porque yo cuando aquí el boxeo no estaba tan marginado como ahora en los medios y todo eso, yo recuerdo ver los combates de Perico Fernández y campeonato mundial con, o sea, para mí era, mi padre siempre nos veíamos el boxeo con él, hemos sido, mi hermano y yo, que es el autor, mi hermano Oscar, pues hemos tenido referentes desde pequeño, hemos mamado el boxeo, y curiosamente ahora mira, hemos derivado
en ese así,
pero ya te digo, el referente era es pese a que todo el mundo, sí que es verdad que Poli es el que queda más cerca y mediáticamente fue el que más la lió también por la época que vivió, o sea, acababa haciendo pelis porno y todo, quiero decir.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
O sea, Paquito ahí no ha llegado todavía.
Todavía.
El otro personaje que nos falta, Pilar, Alicia Cobo, ¿cómo es?
Lobo, perdón.
Alicia es...
Pues bueno. Es la hermana pequeña del mejor amigo de Paquito, de Jesús. Y bueno, es un personaje... ella quiere ser boxeadora.
¿También?
Sí, 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 sí. De hecho, además, Alicia es para verla y no perdérsela, porque tiene una resistencia, una capacidad física en el escenario. Es muy potente, es muy potente. Y bueno, es un personaje que tiene como una burbujita, es un personaje que ha sido siempre la hermana pequeña, siempre ha estado ahí al respaldo, ¿no? Jesús y de Paquito. Jesús, sí. Y bueno, ya decide un día intentar cambiar su vida también. Digamos que los tres personajes, tanto el de Alicia Lobo como el de mi compañero Jorge y el mío, son tres personajes marcados en un momento dado por la culpa, que es de lo que habla un poco toda la obra. Ajá. Se habla de que en un momento dado...
hay un suceso común que no,
sí, no, 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 aquí
no vamos a desvelar nada. Pero
no queremos spoilers ni nada, que la gente vaya ahí al hall del Teatro Lara.
Pero sí que hay un suceso muy concreto que marca a los tres, a cada uno de los tres de una manera.
Una especie de pecado original.
Podríamos decir
una culpa, algo que sienten culpable por algo.
Sí,
ya está,
sí,
lo dejamos
ahí.
Que a lo mejor es lo que hace, ¿no? Para que uno vaya tirando la toalla poco a poco.
Bueno, es
sí, tirando la toalla, tapando, convirtiéndose bueno. En... Claro. Sí,
cada uno
sí,
lo
claro.
Gestiona como puede. Sí, sí. Hay gente que de pronto... lo gestionan de manera muy diferente los tres personajes. Uh-huh. Es muy curioso también ver por eso. Porque es el mismo acontecimiento, pero ver cómo lo vive el personaje de Vanessa y lo que le motiva a hacer sí. Es muy diferente a lo que le motiva a hacer a Paquito.
Ajá,
y muy diferente a lo que le motiva a hacer a Pilar. Entonces, se ven tres perfiles de personajes diferentes y tres consecuencias diferentes de un mismo acontecimiento.
Habéis reflejado perfectamente un reflejo de conflictos personales con esta escena que habéis hecho. Hay también un reflejo, digamos, de ambiente, de crítica social, de alguna manera, de descripción social... ¿O se ciñe simplemente a la conflictividad de los personajes?
Yo creo que está más enfocado al conflicto emocional de los personajes. Uh-huh. Evidentemente, claro, que eso es un poco el enganche vía la gente que lo está viendo, porque todo el mundo es lo que estamos hablando. No hace falta que te veas en un personaje tan marginal o tan... Sin embargo, sí que hay cosas que se dicen, por ejemplo, Vanessa tiene frases, no voy a decir ninguna, pero tiene frases maravillosas. Uh-huh. En el texto, que luego la gente, después de la función, me las dice. Hostia, es que me ha llegado esta frase, he escuchado esto y, joder, he pensado... Claro, y es lo bonito, que el texto también está muy bien escrito y es una baza a favor.
Uh-huh. ¿Y el que lo haya escrito tu hermano te ha favorecido de alguna manera?
Yo es que con mi hermano me entiendo muy bien.
Pues esto está bien.
Da la casualidad de que es mi hermano. Uh-huh. Es que es muy bueno.
De que sí.
Y la luego verdad. También el proceso de esta obra no ha sido un proceso normal, Alus, ya lo ha dicho un poco Jorge, y es verdad, llevamos con este proyecto dos años de creación, había un esqueleto de una historia y a través de improvisaciones guiadas fuimos creando con el dramaturgo, con Oscar Sanz, que fue hilvanando todas las improvisaciones para crear esto. Entonces, bueno, digamos que ahora el poder estar haciéndolo en el Teatro Lara después de 2 años, pues es una satisfacción. Uh-huh. Es como nuestro niño esta obra. Y que la gente tiene que venir a verlo porque se lo va a pasar muy bien. Hay dramas, sí, es verdad, pero también hay risas.
Sí, es muy divertida.
Es muy divertida de ver. Luego, es muy bella, tiene imágenes muy bonitas, es muy cinematográfico. Uh-huh. Y, bueno, todo el mundo del boxeo, todas estas imágenes que se crean, son muy bonitas de ver. Eso también nos lo han dicho mucho.
Sí, ¿no?
Se crean imágenes muy bonitas y que la gente se lo va a pasar bien. Yo creo que van a salir con risa, con lágrimas, un compendio de todo, pero
sí porque está un poco, es una obra que tiene un conflicto grande y tal, pero como la vida misma, no todo el rato es así, evidentemente, y hay momentos en los que
Y en 20 años pasan muchas cosas también.
Muchas cosas.
Sí, pasan cosas.
Sí, pasan cosas. Tío.
Al cabo de esos 20 años, ¿cómo los personajes interactúan? ¿De distinta manera que al principio? ¿Podemos contar
algo?
Sí,
no, cambia, todo cambia, sí, pero es que eso tienes que venir y verlo ahí, para claro, cambiar. Pero todo cambia, es que lo que se plantea en un momento dado en una escena, en la siguiente escena te lo tiran abajo y al revés, entonces eso es lo bonito también.
Bueno, oportunidad para ver esta magnífica obra hoy, decía yo hoy 25 ¿no? de marzo y 1 de abril, de momento, ¿no? Sí, ¿vais a salir de gira por ahí luego? ¿Cómo vais a hacer?
Bueno, estamos pendientes de prórroga en el Teatro Lara y seguir algún martes más de abril. Y en principio esto es lo que tenemos, pero hay que aprovechar ya.
Claro, estamos los martes a las 10 de la noche en el hall del Teatro Lara. Y bueno, y os invitamos a todos a que vengáis a verla.
No os la perdáis, que vale la pena.
En la Corredera Baja de San Pablo, número 15.
Y digo yo que tiene muy buena acústica, que yo... Sí. Es una de las cosas que descubres, ¿no? Cuando vas por ahí a diferentes espacios y te llama. Igual que el interior tiene esos techos de infarto,
sí.
Ese hall de
¿cómo
de
se nota
Lara?
Que eres de la profesión, tocas la voz, ¿eh? La acústica claro, por eso es lo que te ha llamado la atención.
A mí me ha llamado la atención, ¿no? De que de cada espacio lo suyo, ¿verdad? Dices, pues mira, que guiños al boxeo, me refiero, te vamos a ver haciendo...
Se va a ver un combate de boxeo. Sí,
vale.
Y Alicia Lobo también boxea, ¿no?
Entrenamiento. Sí. Va a ver. Desde el principio se planteó una de las de lo que queríamos mostrar en esta función era la fisicidad, ¿no? Y entonces que queríamos no dar por hecho ni hacer demasiadas elipsis con lo físico, porque lo físico te lleva a un lugar muy interesante en escena, ¿no? Uh-huh. Y ahí hay realmente acción física. Hay entrenamientos, hay combate, hay...
Pero luego hay otras muchas más cosas. Habla del boxeo, del boxeo, pero no es una obra que se ciña, porque, por ejemplo, mi familia, mi madre, ¿sí? me dice, pues a mí el boxeo, fíjate, no es una cosa que me enganche, pero la obra, el boxeo está ahí, y sí es verdad que está, pero se hablan de tantas cosas, de tantos sentimientos tan humanos que todos tenemos. Yo no soy boxeadora y lo siento y empatizo con los personajes, porque los sentimientos de los personajes en esta obra son muy protagonistas, y en eso es una cosa en la que todo el mundo conecta.
Claro.
Pues habrá que pasarse, ¿eh? Ya lo habéis escuchado.
Actores que están entusiasmados con su obra.
Se nota que esto ha costado parirlo, que ha sido un largo recorrido
que
y que todo el mundo ha arrimado ahí el hombro, ¿eh?
Es muy duro conseguir que salgan a la luz los proyectos, de verdad que es muy duro.
Y por eso hay que ir
muy
a verlos.
Duro y muy difícil.
La reivindicación del auténtico teatro también desde aquí.
Irene Arcos, un placer.
Gracias, igualmente.
¿Vale?
Gracias.
Jorge Cabrera, que vaya todo bien.
Muchas gracias.
¿Vale? Y que pongáis, entre comillas, contra las cuerdas a los del Teatro Lara para prorrogar.
Que se ganen por cabo al público y a la crítica.
Eso, bueno,
y a todos.
Yo creo que lo tienen ganado.
Sí, lo único que falta bien. Es que vengan y ya
gracias.
Está.
Gracias.
Lágrimas, gracias. Mocos y sangre es la historia de Paquito en el hall del Teatro Lara.
hoy@ondamadrid.es
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas, en serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate hasta el 22 de marzo a tu tienda Smith más cercana y reserva tu cocina con condiciones que deslumbran.
El espectáculo de la Champions en Onda Madrid. Esta tarde, desde las 8:30, los blancos cumplirán en el Bernabéu con el trámite del partido de vuelta. Siga con nosotros la retransmisión íntegra del partido Real Madrid-Schalke 04. Los nuestros a la conquista de Europa en Onda Madrid.
Carlos Moderato, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Aquí en el playa, a partir de las 4, la sintonía de Onda Madrid. ¿Has visto,
sí,
qué combate hemos tenido aquí? Hall del Teatro Lara,
mía,
protagonistas de este
Lágrimas, Mocos y Sangre. Uf, suena, ¿eh?
Historia dura, ¿eh? Fuerte. La de un campeón de Europa de boxeo que acaba en el olvido.
Hombre, él se le veía con poca pegada, ¿eh? Ahora que se ha ido lo puedo decir.
Tiene un pesillo, peso pluma, ¿no? Pesillo pluma, peso pluma. Lo ha reconocido él.
Sí, sí, no. Peso pesado no era, ¿eh? Pero está bien, tiene buena pinta, ¿eh? Uh-huh. Tiene buena pinta. Lágrimas, mocos y... Maite, toma nota, no sé cuánto costará
Maite
esta.
Maite López, buenas.
Hola, ¿qué tal? Pregúntale a Sergio, ¿cuánto cuesta cada vez que vamos al Teatro Lara, al vestíbulo?
Es verdad, que esto cuesta una pasta.
Pues como 20 euros, 20 más euros, o menos, 18, sí, sí. 20 euros, uno de dos, no importa.
Uno de dos. O me quedo con esa mujer o entre los dos nos organizamos si puede ser. Bueno, pues nada, nos quedaremos con lágrimas solo. Porque los mocos y la sangre ya se nos va del presupuesto.
Con las lágrimas, que es mucho más bonito.
Bueno,
además, Paloma no la has costado por aquí está. También. Paloma,
hello,
muy buenas.
¿Qué tal?
Y Pablo.
Hola.
Pablo de Otero, buenos ¿te vas a arrancar días. Con algo o no te vas a arrancar?
No, yo no me arranco.
Es que se ha puesto en el micro ahí del acústico.
Claro.
Cántate.
Hemos dejado aquí el micro preparado de Javi Serrano, que ha venido aquí a tocar la guitarra, la armónica.
Sí, en frío, sin calentar la voz.
Yo creo que Pablo no le he visto tocar nada en la vida, ¿eh? Ni una flauta, nada, ¿no?
Ni un boli, nada, ni un teclado, ni un folio.
Para la música no ha nacido, esto no, ya te lo digo, ¿no? Él, lo suyo, pues las brújulas, todo lo más.
Los geranios,
hombre, esas cosas. GPS y cosas así, pero lo que...
Ahí tiene su mano, él.
Sí, y bueno, Paloma, ayer, menos mal que ya se deshizo del libraco que traía, madre mía. Un libraco de casi 1000 hojas ayer, ¿eh?
1000 hojas, Paloma.
Mil hojas.
Un manual, el manual definitivo.
No, esperemos que sea el definitivo, porque como edición tras edición le sumen hojas.
Doblada, venía en el metro con ese tocho, madre mía, tremendo.
Niños.
Instrucciones para niños.
Niños, instrucciones de uso.
Pues a lo mejor sí que hay que aumentar las páginas.
Sí, sí. Bueno, nos aclaró una de los autores, que es Supernani, todo el mundo lo conoce.
Sí, Rocío.
Rocío Ramos Paul, uh-huh. que en fin, que los niños tenían una edad muy determinada, ¿eh? O sea, que niños hasta 8 años.
Ah, vale. Al público al que va dirigido el manual.
Hombre, lógicamente.
A los padres que tengan chavales hasta 8 años.
Y nos contó más cosas. Lo que pasa es que ¿cómo vamos a resumirlas?
979 páginas, imagínate. Claro, pero la duda es la siguiente.
A ver, ¿cuál?
Si necesitamos un manual de uso de casi 1000 páginas para criar a nuestros críos, valga la redundancia... Es que lo debemos estar haciendo mal,
mira,
pero mal, ¿eh?
Mira, lo has dicho así con una palabra, pero ayer lo dijiste casi igual. Mira, verás. Dale ahí.
Dios mío, ¿tan mal lo hacen los padres como para tener que dar tanto consejo?
Como para 975 páginas.
Madre mía.
No. Los padres en general lo hacen bien. Lo que ocurre es que está muy bien acompañarlos. Y claro, la vida de los niños es muy larga. Entonces da para 900 o más páginas, ¿eh? Mm.
Hombre, si niño se entiende como en Andalucía, que puede ser con 90 años niño todavía, ¿no? Estaba la niña en la Puebla, la niña en los peines.
No te hace falta tanto, que últimamente se van muy tarde de casa también, ¿eh? No te creas que eso no genera conflicto.
Sí.
¿Te has encontrado algún niño de 6, 7, 8 años ingobernable que hayas llegado a pensar, madre mía,
qué
demonio?
¿Cómo que uno? Se ha encontrado mucho.
Que haya tirado, me refiero, que hayas dicho esto, no, este no tiene solución.
Se ríe.
Si solo fuera uno.
Se ríe, Carlos. No, pues, hombre, yo al final tú te especializas un poco en este tipo de dificultades, ¿no? Pero es cierto que los niños, mira, tienen una cosa maravillosa. Para mí dos. Una, que no tienen capacidad de rencor, que es fantástico trabajar con eso. Y la otra es que tienen una capacidad de cambio que ya me gustaría a mí tener de adulta, ¿eh?
Eso es.
Por cierto, que Supernani, muy conocida en estos últimos 8 años, pero que era funcionaria de la Comunidad de Madrid,
sí.
En concreto, educadora de menores.
Sí. Bueno, hombre, yo me reía porque, claro, acordándome de todos los programas que ha hecho Supernani, y que era un niño, otro más, todavía más, y una niña peor, otro que rompía la puerta. Y claro, le pregunta a Paloma que si se había encontrado. Digo, joder, no se ha encontrado. Si es lo único que se ha encontrado.
Se trata de reconocer si ha tirado la toalla. En
sí,
algún caso,
sí, claro,
en concreto,
es que
ha dicho, este es
claro.
Imposible.
Ella no tiró la toalla con ninguno.
Nunca.
Que sepamos o que diga.
Yo creo que
pero
no.
Ella no tiró la toalla porque la mayoría de las veces el error es a los padres. Claro.
Sí, ahí estamos. Es que somos los padres los peores, sí. Esto hay que reconocerlo. Bueno, ahí ves a Pablo que está en el micrófono de los cantautores.
Sí.
Así que cante lo que hizo ayer con los que corren,
Arsa,
en este caso.
Arsa.
Sí, lo que pasa es que a los que nos gusta correr, lo que nos pasa es que no tenemos tiempo para educar. Ese es el problema. Entonces tienes que elegir entre zapatilla o niño. Y al final dices, la zapatilla para el niño. Esto está
sí,
mal decirlo
mientras
así,
no se la lances a la cabeza, todo va bien.
Bueno, quita. Bueno, yo lo que estoy diciendo está avalado por el Código Civil, que lo escuchamos hace muy poco.
Sí, es menores, o sea, que lo recordábamos aquí es, también. Sí.
Pero bueno, ya que estamos corriendo, vamos a seguir corriendo, porque ayer lo que queríamos era enterarnos de todo. De todo lo relativo al mundo del atletismo popular. O sea, nos decían que había 3.000 carreras al año en España. O sea, se celebran 3.000 carreras, es una pasada. 3 millones de personas zurrando la zapatilla, fines de semana, diario, de madrugada, de noche. Bueno, tú vete a Madrid Ríos, es que eso aquí es un continuo.
Tienes que pedir
la vez.
Y la cantidad, de carreras también populares que se organizan, solidarias, es decir, siempre llega una convocatoria.
Tienes que ir cribando. ¿Y cómo cribas para saber la que más pues se adapta a mis posibilidades? También a mis dineros, porque las carreras últimamente ya valen un dinerillo. ¿Y qué entrenamiento hago? Bueno, pues hay una persona que sabía bastante de esto y decidió que lo iba a poner en internet, en una plataforma.
Sí.
Lo ha llamado Running, tal cual, Running, R-U-N-I-N, Running, se llama Lori Turriaga. Y bueno, nos ayuda bastante a poder pues elegir la carrera que más se ajuste a nuestro perfil y también pues colocarnos en el calendario, porque hay que compatibilizarlo con el trabajo.
Claro, es verdad que se ajuste a...
Pues ¿no? Así lo explicaba él, verás.
Vimos que había una necesidad importante en la profesionalización de estos servicios, el que a los organizadores se les diera una plataforma de servicios donde poder gestionar la venta de inscripciones, poder publicitar la prueba, poder tener servicios para comunicarse con esa base de datos. Bueno, en sí hay otros servicios de mucho nivel en otros ámbitos, pero entendí que no los había en el mundo del running o el duatlón o el triatlón. Y nos lanzamos con ese proyecto con unos resultados francamente buenos hasta ahora.
Hemos estado buceando un poco por la página, que es la mejor manera de acercarnos a ti y a tu trabajo, y la verdad es que es muy completa. Puedes acceder no solo al calendario de pruebas en toda España, y además también hacer de esta página, bueno, pues tu libro de registros.
Eso es. No solamente somos un calendario muy avanzado de todas las pruebas, sino que también creamos una biografía deportiva, creemos que de gran interés para un atleta, porque al final la competitividad es máxima, no solamente en el mundo real, sino también en el mundo digital. Entonces aquí albergamos los datos de entrenamiento, sincronizando con las aplicaciones favoritas de los usuarios.
Pues eso.
Está bien, ¿eh? Muy buena idea.
Para tenerlo ahí todo Running. Guardadito.
Sí, sí.
Running, sí.
Además, ¿no? Tu carrera a la medida.
Sí, sí.
Sobre todo para que la gente no se desmotive, porque a veces la gente se presenta una carrera que está por encima de sus posibilidades y se viene abajo.
Estas cosas que le gusta a la gente luego poner, ¿no? He hecho 50, 17, no sé qué.
Pero eso es un poco parchís también, ¿eh?
¿Cómo? He entrenado durante 60 minutos a un ritmo de 3:57.
Madre mía, y en los años 50 solamente hacían deporte y corrían los deportistas profesionales. Pues es lo que ha cambiado el cuento.
Es verdad.
Bueno, oye, no es malo, ¿eh? No es malo que la gente se mueva, claro que no, y que sude un poquito y que haga su ejercicio. Pero con moderación, ¿eh? Que luego pasa lo que pasa. Que hay algunos ya que están...
Sí, claro, porque hay que entrenar el cuerpo, pero también la mente.
En la cabeza, correcto, correcto, muy bien, muy bien. Pero antes de que llegue nuestra coach, está aquí,
¿verdad?
Está aquí Maite, que...
Sí, pero nosotros de paseíto.
Sí, tranquilito.
Como diría aquel de...
Aunque no sé si tiene ascensor, el sexto este tiene ascensor.
Sí,
vale.
Y de estos antiguos y preciosos, que sabes, de esos que abren las puertitas hacia afuera y hay que entrar muy juntitos, de tres en tres o de cuatro en cuatro. Sexto derecha, ayer fuimos a visitar de nuevo esa sala diferente, alternativa en Madrid, vamos, la casa diferente de José Luis Sainz.
Claro.
Directamente, el saloncito. Llevan abiertos como un año, más o menos, les ha ido muy bien. Y ayer presentaban ya la programación de primavera, porque ya tienen hasta temporada.
Pero ojo, que tienen muchas cosas.
Un montón de cosas. Además del lector de Romeo y Julieta, con la que arrancaba esta sala. Uh-huh. Bueno, este año tenían un festival de cuentos.
Sí, sí.
Tenían también una programación para los grandes actores, para los actores mayores que se quedaban ahí muchas veces sin tener un local donde actuar.
Qué buena idea.
Tenían hasta música en directo, creo que va a montar
este año.
José
Pero
Luis.
¿Música en directo de qué?
A ver.
Romaní. Algo así como una mezcla entre jazz,
vale,
música gitana, música de...
Entonces tú dices...
qué bonito la música romaní.
¿En un salón?
Pues eso.
En el salón.
Quiero que me expliques cómo vas a hacer para meter a un grupo de gitanos de música romaní, de música francesa, los estándar del jazz. ¿Cómo vas a hacerlo para meterlo en ese saloncito que yo conozco y que tampoco es excesivamente grande? Que
bueno,
nadie...
pero es un grupo reducido.
Selección.
Espera, verás.
Mira que no los echas del salón, ¿eh?
Es un grupo reducido.
Y
es un
tan
grupo reducido. Se llaman Hot Roulotte y... Realmente Roulotte es un grupo grande
pero es que aquí no caben, o sea, directamente no caben. Yo he visto actuar, son maravillosos y no caben. Entonces, pero tenían muchas ganas de venir aquí porque esas son cosas de gente que se nos está ofreciendo por querer actuar en un salón, ¿no? Entonces, uh-huh. Y vienen, es un dúo. Es un dúo. Que son magníficos.
Dos.
Y están delgados.
Son dos. Oye, que el saloncito no es muy grande, ¿eh? No, todo no, hay que pero... decirlo, que hay que buscar un espacio porque no es,
son
no
dos
es muy grande.
Y delgados. Y delgaditos, ¿eh? Delgaditos. Bueno, está bien, oye, que está es verdad bien. Que es un sitio pequeño. Y
no, no, pero está bien.
Que va, no va a llevar ahí al Orfeón Donostierra.
Claro, claro.
Si fueron capaces de lo de los boleros, de Charo Reina, ¿os acordáis?
Sí, sí, sí.
Pues un grupo romaní, pues claro. Nada.
Hombre, yo también te voy a decir una cosa. Aquí en este estudio...
¿Cuántos
eso,
entran?
Eso.
Han llegado a entrar yo unos 25, he
sí,
visto, ¿eh?
Sí, sí.
Si compráramos este entrada...
Es verdad, es verdad. Sí, sí, sí.
Unos encima de otros, sí.
Y los de...
No, no, Paloma, aquel, yo lo he visto,
y
¿eh?
También. Y los de la mosca, aquellos que eran 10, 12, con...
Oye, cuando vienen los colegios a visitarnos, que se sí, ponen sí. Ahí de pie, ¿eh? Uh-huh. Sí, sí.
¿Y los coros de gospel, qué?
Es verdad.
¿Alguno también hemos invitado?
Sí, sí. Por eso digo claro. Que, en oh. Fin, que, oye, José Luis, no te vengas abajo, que lo del
tú
dúo...
Tú sigue ahí,
lo
¿eh?
Lo del dúo puede ser un trío, que entran tres, donde entran dos, entran tres...
Tú da ideas, que ya tenía el saloncito totalmente ocupado...
Y donde comen y cuatro, comen cinco.
Precios populares o
eso
adaptados
sí.
A la sala, vamos
eso
a decir.
Bueno, ya llega nuestra coach, ¿sabes? Que yo me equivoqué, no era el coxis, era el sacro. Y entonces estuvo ahí bueno. En posición de maja vestida. Sí, oye, las cosas como son, se sentaba así un poquito
sí,
lateral.
Sí, sí.
Y nos estuvo hablando ayer. Bueno, en realidad yo creo que lo que estaba preparado era la gestión del dolor. Yo no creo que fuera muy apropiado, pero.
Claro, no digo nada.
Uf, pues a mí también me pillas en out, pero.
Yo creo que era la gestión del dolor, fíjate, pero.
No, 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 de eso. Mal tema hoy, ¿eh? Vamos a cambiar.
Mal tema.
La gestión del dolor está complicada.
Hay que aguantarla con dolor, ¿eh?
Sí, porque, a ver, es que es humana, ¿qué vamos a decir? Ya. Es que una cosa es que una persona se dedique profesionalmente a ser coach y otra cosa es que sea de metal o que no sienta.
Pero muchas personas se creen, tienen la creencia, de que porque tú seas coach y tengas unas habilidades... y unos estudios de coaching, tú eres perfecta.
Ah.
Pero ¿cómo le puede pasar esto a Marta, con lo que ya sabe, dice?
Eso es.
Y ayuda a los demás. Pues para eso soy humana, siento, me canso,
claro.
Me desespero, me entran los miedos. Yo soy como un león que si me atrapas en casa... Me desfallezco.
Sí. Hombre, que necesito unos mimitos. Claro.
Sí, hombre, que
también es
ver,
persona.
Que aunque sea coach, pues cuando le duele, le duele.
Hombre,
como a todo el mundo.
Como a todos.
Esto va así. Esto va así. Bueno, pues nada, ¿qué te ha parecido bien, no?
Hombre, yo lo he disfrutado. Lo he disfrutado. Lo he disfrutado mucho.
Ha habido para todos, ¿eh?
Hoy. ¿Esta tarde más?
Esta tarde a las 4 estamos por aquí, sí, en un ratito. Como aquel que dice. De hecho, nos vamos a quedar, ¿no? Ahí a ver cómo lo hacen los de informativos.
Café
hacemos como los del dúo este que va a estar en sexto
vale.
Derecha.
Perfecto.
Comemos. Aquí.
Somos grupo reducido.
Y delgados. Ellos se embarantonan, ¿no? Y dicen que se quedan. Yo me voy. Yo ya me voy, ¿eh? Hasta luego, chicos. Nacho Cerezo, ¿tú te vas ya también? Venga, nosotros nos vamos. Pero mañana más Hoy en Madrid. Como siempre, os decimos adiós a dos voces. En este caso, la de Tren Darby y de Rick. Todo un clásico, Delicate. Mañana más Hoy en Madrid y vosotros ya sabéis lo que toca. Disfrutar del martes porque el mejor momento del día está aún por llegar. Hasta mañana.